Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Defensa de Indonesia, Safri Samsudin, destacó la importancia de que el Comando de Fuerzas Especiales de Indonesia esté equipado con capacidades humanitarias o soft power para apoyar sus operaciones militares. La Agencia Internacional de Energías Renovables, o IRENA por su sigla en inglés, proporciona una plataforma de financiación, a saber Energy Transition Accelerator Financing, o ETAF, para ayudar con la transición energética de los países en desarrollo, incluida Indonesia. Indonesia merece ser un referente en cirugía de implante coclear para niños en Asia. El primer ministro japonés apoya a Indonesia para que se convierta en miembro de pleno derecho de la OECD. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Defensa de Indonesia, Safri Samsudin, destacó la importancia de que el Comando de Fuerzas Especiales, o Kopassus, de Indonesia esté equipado con capacidades humanitarias o soft power para apoyar sus operaciones militares. Safri transmitió esto después de dar su opinión al comandante del Ejército Nacional de Indonesia y al comandante general de Kopassus durante su visita al Centro de Educación y Entrenamiento de las Fuerzas Especiales en Batu Jajar, Bandung, el domingo. Safri también reveló que se construirán instalaciones urbanas de entrenamiento de combate y se equiparán con instalaciones de apoyo humanitario, de modo que el entrenamiento no solo se centrará en operaciones militares, sino también en aspectos humanitarios. También destacó la importancia de las instalaciones de entrenamiento con un enfoque multidimensional, teniendo en cuenta la complejidad de los escenarios de combate modernos. La Agencia Internacional de Energías Renovables, o IRENA por su sigla en inglés, proporciona una plataforma de financiación, a saber Energy Transition Accelerator Financing, o ETAF, para ayudar con la transición energética de los países en desarrollo, incluida Indonesia. El director general de IRENA, Francesco La Camera, dijo que después de asistir a la inauguración de la 15ª Asamblea General de la IRENA en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos el domingo hora local explicó que todos los proyectos de transición energética, tanto privados como gubernamentales, podrían presentarse a la plataforma. La 15ª Asamblea General de IRENA tiene como objetivo acelerar la transición energética global en medio de la incertidumbre debido al conflicto de Medio Oriente y el clima extremo. En el evento de G20 se celebró en Indonesia un foro de inversión para el sudeste asiático en el que se presentaron 21 proyectos en 29 sesiones de emparejamiento entre financistas y propietarios de proyectos. Como resultado, el proyecto de la planta de energía de biogás de 3 megavatios en Riau y el proyecto de energía solar fotovoltaica de 30 megavatios en Malasia tuvieron éxito. El especialista en oído, nariz y garganta Harim Priyono dijo que Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en un centro de referencia de salud en Asia para la cirugía de implantes cocleares en niños. Harim dijo el domingo que los hospitales de Indonesia, tanto gubernamentales como privados, están equipados con tecnología médica avanzada, reconocida en todo el mundo, incluido Singapur. Harim evaluó que con el apoyo del gobierno y el aumento de la capacidad de los terapeutas, Indonesia está lista para convertirse en un centro de excelencia para el tratamiento de trastornos del oído, especialmente en la instalación de implantes cocleares. Harim añadió que la capacidad de los médicos indonesios para realizar cirugías de implantes cocleares es muy competitiva. El ministro de Interior de Indonesia, Tito Karnavian, pidió a todas las regiones de Indonesia que aumenten la producción de arroz para alcanzar la autosuficiencia. Tito Karnavian dijo el domingo que las regiones deben fortalecer la producción con el apoyo de los servicios de agricultura y plantaciones. Según él, al aumentar la producción de arroz, esto está en línea con el objetivo del gobierno central de no importar arroz para 2025. Tito también afirmó que el gobierno central ha fomentado la producción a través de programas como el desarrollo de plantaciones de alimentos. Se espera que esta medida garantice que se satisfagan las necesidades internas de arroz sin necesidad de importar. El primer ministro japonés Shigeru Ishiba apoya los esfuerzos de Indonesia para obtener la membresía plena en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD por su sigla en inglés, que actualmente cuenta con 38 miembros de varias regiones. Japón, que tuvo su membresía plena en 1964, es el miembro número 21 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, y el primer miembro de la OECD de la región de Asia-Pacífico. El primer ministro Ishiba visitó el Palacio de Bogor el sábado junto con la esposa del primer ministro Yoshiko Ishiba y una delegación del gobierno japonés para reunirse con el presidente Prabowo. En el Palacio de Bogor, la llegada del primer ministro Ishiba fue recibida con una ceremonia de bienvenida a las tropas, acompañada por el sonido de cañones honorarios. Luego, el presidente Prabowo invitó al primer ministro Ishiba a reunirse uno a uno en la oficina del presidente. Luego, los dos continuaron asistiendo a una reunión bilateral con la delegación del gobierno japonés y del gobierno indonesio en la Sala Garuda del Palacio Presidencial de Bogor. Durante la reunión, los dos acordaron varios puntos de cooperación. En esencia, el gobierno japonés apoya los programas prioritarios del gobierno del presidente Prabowo Subianto, incluida la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética, la transformación y la industrialización, la creación de capacidades de defensa y la entrega gratuita de alimentos nutritivos. En la misma ocasión, el primer ministro Isiba también invitó al presidente Prabowo a asistir a la exposición Expo 2025 Osaka Kansai Japón en la isla Yumeshima Osaka del 13 de abril al 13 de octubre de 2025. El viceministro de Transmigración FIFA Yoga Mauladi dijo que los veterinarios tienen un papel importante en el apoyo a la sostenibilidad del programa de alimentos nutritivos gratuitos. En su declaración el domingo, FIFA Yoga dijo que Indonesia no puede seguir dependiendo de las importaciones de carne de otros países para satisfacer las necesidades internas de proteínas animales, especialmente en el programa de comidas nutritivas gratuitas, por lo que se necesita el apoyo de todas las partes, incluidos los veterinarios. Sin embargo, FIFA Yoga afirmó que el número de veterinarios en Indonesia es actualmente mínimo, por lo que se necesita el apoyo de todas las partes para poder alcanzar el número ideal necesario. Para superar esto, dijo FIFA Yoga, varias facciones de Cámara de Representantes de Indonesia están luchando actualmente por la ratificación del proyecto de ley de educación y servicios veterinarios. El ministro de Cultura de Indonesia, Fadli John, inauguró el domingo la revitalización del sitio Taman Sari Gunungan Aceh Sultan Iskandar Muda, especialmente el recinto o lugar de enterramiento de la familia real de Aceh. Fadli John dijo que el sitio Taman Gunungan Aceh Sultan Iskandar Muda es un sitio histórico importante y requiere más estudios porque este hallazgo también es una continuación de investigaciones anteriores en 1975 hasta 1976. Fadli explicó que todo el complejo Taman Sari Gunungan es parte del libro Bustanusa Latin, cuyo sitio aún está bien conservado. Fadli John espera que el complejo del sitio Taman Sari Gunungan se active con actividades culturales para que el objeto no sea solo un lugar para almacenar la historia. La leyenda del fútbol holandés Patrick Kluivert fue presentado oficialmente al público el domingo como entrenador de la Selección Nacional de Indonesia. Kluivert fue designado por la Asociación Indonesia de Fútbol después de que unos días antes despidiera a Sintayong. Varios grupos consideran que sustituir a Sintayong por Patrick Kluivert es una apuesta de la asociación PSSI si se analizan de portafolio de ambos entrenadores. Sin embargo, el presidente general de la Asociación de Fútbol de Indonesia o PSSI, Erick Thohir, tuvo otras consideraciones, es decir, eligió a Kluivert porque lo consideraba capaz de resolver el principal obstáculo de Indonesia, es decir, la falta de gol. En la rueda de prensa del domingo, Patrick Kluivert subrayó que no queda más remedio que ganar los 4 partidos restantes. El entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert, afirmó que disfruta de la presión y está listo para llevar al equipo de Garuda Indonesia a la clasificación para el Mundial de 2026. El entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert, cree que el amor de los aficionados de la selección de Indonesia por el fútbol nacional está al más alto nivel. El amor de los aficionados de la selección de Indonesia se puede utilizar para aumentar el entusiasmo de la selección de Indonesia. Estas fueron las noticias.
Oh,
El comentario de hoy trata sobre el gran papel del sector financiero a la hora de abordar los desafíos climáticos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de hablar en la inauguración de la 15ª Asamblea General de la Agencia Internacional de Energías Renovables, o IRENA, por su sigla en inglés, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el domingo. La reunión a la que asistieron delegados de 170 países miembros tuvo como tema acelerar la transición a las energías renovables, el camino a seguir. Uno de los puntos importantes de las declaraciones del secretario general de la ONU fue la cuestión de las limitaciones financieras que enfrentan los países en desarrollo. Según Antonio Guterres, es necesario aumentar la capacidad crediticia de los bancos multilaterales de desarrollo para acelerar la transición energética de los países en desarrollo. La 15ª sesión de la Agencia Internacional de Energías Renovables se centró en triplicar la capacidad de energía renovable para 2030 con una mayor ambición en la contribución determinada a nivel nacional, o NDC 3.0. Además, apoyar la transición y aprovechar flujos financieros innovadores en los países en desarrollo. A menudo surgen desafíos financieros a medida que el mundo intenta avanzar. Esto es algo común considerando la calidad desigual de las economías de los países del mundo. Es por eso que la Conferencia sobre Cambio Climático, o COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, en noviembre pasado, centró las discusiones en los esfuerzos para aumentar el financiamiento climático. En ese momento, la COP29 logró acordar un objetivo de financiación climática de 300 mil millones de dólares por año para los países en desarrollo para 2025. En la COP29, Indonesia logró obtener un acuerdo de financiación verde por valor de 1.200 millones de euros. Los fondos procedieron del Kreditanstalt für Wiederaufbau para el sector eléctrico. Se prevé que Indonesia necesitará financiación verde hasta 281 mil millones de dólares. Aunque es posible obtener financiación del sector privado y de la cooperación entre países, la financiación existente todavía está lejos de ser ideal. Después de alcanzar con éxito un acuerdo para aumentar la financiación verde en la COP29, es muy natural que el secretario general Guterres espere lograr el mismo logro esta vez en la 15ª sesión de IRENA. Porque en realidad la financiación verde y la transición energética son dos cosas que van en la misma dirección y deben trabajar juntas para que se puedan alcanzar los objetivos de mejora climática. Otro aspecto que merece atención para lograr una transición energética acelerada es el apoyo regulatorio estatal al cambio climático y el diseño de la transición energética de energías fósiles a energías limpias. Sin embargo, el aspecto financiero es muy urgente y requiere apoyo internacional, especialmente de los países grandes. El mundo espera que la primera conferencia sobre energía en 2025 produzca resultados reales en los esfuerzos por mantener la temperatura de la Tierra y mejorar el clima. Espera que los logros positivos de la COP29 de noviembre del año pasado puedan replicarse para que el mundo no pierda la esperanza de enfrentar el desafío climático que todos sienten cada vez más. Este fue el comentario de hoy. Ahora les presento Hoy en la Historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de enero de 2020, Día Mundial del Chicle. Como hoy cada 13 de enero se celebrado el Día Mundial del Chicle, nombre con el que comúnmente se denomina a la goma de mascar endulzada, actualmente fabricada con plástico neutro, pero que tradicionalmente se basó en la savia de un árbol tropical llamado chiclero. El popular nombre de chicle deriva de la palabra náhuatl, chitli, que desde la época precolombina se usó para nombrar al polímero gomoso que se obtiene de la savia del Manilcara zapota, originario de la región mesoamericana. Hoy existen miles de marcas y estilos de chicles en todo el mundo y la cultura popular ha forjado una serie de curiosidades en torno a él. Por ejemplo, existe un récord de la pompa más grande jamás realizada con chicle, que llegó a alcanzar 50 centímetros de distancia, contando desde la boca de la que la infló. En California se encuentra la Hijera Street, un callejón que acumula chicles pegados a las paredes desde la década de 1960 y es hoy un destino turístico en la ciudad. Mientras tanto, en Singapur, mascar, fabricar o importar chicles está prohibido desde 1992. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de enero de 1974. Argentina inaugura la primera central atómica de Latinoamérica. Comienza a operar Atucha Primera, la primera central nuclear de América Latina. Se levanta a la vera del río Paraná en la localidad de Lima, a 115 kilómetros al noreste de la ciudad de Buenos Aires. Comienza a construirse el 1 de junio de 1968 y el 13 de enero de 1974 se inicia la operación del sistema de generación de electricidad de la central capaz de 357 megavatios. Funciona con agua pesada presurizada sobre la base de un diseño elaborado por la empresa alemana Siemens. Atucha tiene un récord de operación sin fallas y solo se registra una pausa en el generador desde que comenzó a funcionar. Se alimenta de dióxido de uranio alimentado a través de 37 de material radioactivo. El material que permite al funcionamiento de la central es íntegramente producido en el país.
Voice of Indonesia.
Bila begitu Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia y Qatar colaboran para construir 1,000,000 de casas. El gobierno del presidente Prabowo Subianto tiene como objetivo construir 3 millones de viviendas dignas para la comunidad. Actualmente, el primer millón de viviendas está en construcción. Un paso para lograr este objetivo es colaborar con el gobierno de Qatar. Indonesia y Qatar acordaron trabajar juntos a través de un plan de gobierno a gobierno, o G2G, mediante la firma de un memorando de entendimiento sobre la financiación para la construcción de 1,000,000 de residencias para comunidades de bajos ingresos. La firma se llevó a cabo entre el ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento, Marwan Al-Sirait, y el inversor de Qatar, Abdul Aziz Al-Thani, ante la presencia del presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Jakarta, el miércoles 8 de enero de 2025. Este acuerdo convierte a Qatar en el primer inversor extranjero en participar en el programa para construir 3 millones de casas cada año para personas de bajos ingresos, que es uno de los programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto. El ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento, Marwan Al-Sirait, dijo que el programa utilizará terrenos propiedad de varias instituciones y ministerios, uno de los cuales son los activos de las empresas estatales, la Dirección General de Activos Estatales del Ministerio de Finanzas. La compañía PT Pembangunan Perumahan asignó 26 hectáreas de terreno listo para ser utilizado para apoyar el programa de cooperación para construir 1,000,000 de casas entre Indonesia y Qatar. El secretario corporativo de la compañía PT Pembangunan Perumahan, Joko Raharjo, en su declaración recibida en Jakarta el sábado, dijo que la compañía PT Pembangunan Perumahan está comprometido a apoyar los esfuerzos de cooperación en inversiones del gobierno de Indonesia con Qatar para realizar la construcción de 1,000,000 de casas. Dijo que a través de este apoyo su equipo se compromete a desempeñar un papel activo en la realización de las obras para la construcción de 1 millón de viviendas. Yocora Harjo también explicó que el terreno que está listo para ser utilizado está ubicado en las áreas de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Hawa Occidental, Yogyakarta y Pekanbaru. Joko también afirmó que su equipo era optimista de que podría ser una de las fuerzas impulsoras en la realización del programa de 1 millón de casas resultante de la cooperación entre Indonesia y Qatar. PT Pembangunan Perumahan también aplicará los principios de buena gobernanza, así como los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que no solo proporcionan una ventaja competitiva para la empresa, sino que también apoyan el desarrollo sostenible de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la playa de Batu Topeng, Java Central. Oyentes, la playa de Batu Topeng es un lugar turístico en Karimun, Java. El nombre de esta playa es bastante singular e interesante. Esta playa se llama la playa de Batu Topeng porque la forma de las rocas se asemeja a un topeng. Topeng significa máscara en español. Antes, la playa de Batu Topeng todavía era un bosque y no había acceso por carretera para llegar ahí, excepto en barco. Pero ahora los visitantes o turistas que vienen a Karimun Java pueden ir a la playa de Batu Topeng en motocicleta o en automóvil en un tiempo de viaje de aproximadamente 30 minutos. La ubicación de la playa de Batu Topeng está justamente en la aldea de Alang-Alang, subdistrito de Karimun Java, Java Central. Esta playa está a 9 kilómetros del centro de la Regencia de Jepara. En la playa de Batu Topeng se puede hacer snorkel desde la playa hasta el medio del mar. Aparte de eso, pueden visitar las islas cercanas a la playa de Batu Topeng alquilando un barco de pesca o un barco local que realmente está preparado para el viaje. Si está solo, es mejor que se vaya junto con otras personas. En cuanto a la capacidad del barco, no se preocupen, porque normalmente este barco de pesca tiene capacidad para 15 adultos aproximadamente y el precio del alquiler también será más económico. Oyentes, podrán disfrutar de la belleza submarina de esta playa mientras nadan. Si nadan hacia el medio del mar, podrán encontrar varios tipos de peces y varios arrecifes de coral. La playa de Batu Topeng también tiene hermosas vistas al mar con agua azul cristalina combinada con verde claro que produce colores degradados muy hermosos. Aparte de eso, desde la playa y el mar podrán disfrutar del hermoso atardecer. Por la noche podrán alojarse en la playa de Batu Topeng. Pueden acampar en la playa mientras encienden una fogata y asan pescado. Aquí no tienen que preocuparse por pasar hambre, porque en la playa hay varios vendedores de comida y bebida. Desde la playa podrán saborear deliciosa comida mientras disfrutan de las hermosas vistas y de la brisa que te hace sentir como en casa en esta playa por mucho tiempo.
Tidak mencintaimu. manisnya, hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Karimun Jawa, que significa en Karimun Jawa. Escucharás una conversación titulada telinga saya berdengung, que significa me jumban los oídos. Después de escuchar la conversación, le daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Telinga saya berdengung, que significa me jumban los oídos. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetir después de mí. Telinga saya, que significa los oídos. Berdengung, que significa zumbido. Sejak, que significa desde. Di dalam, que significa dentro. Pesawat, que significa el avión. Telinga saya berdengung sejak dalam pesawat. Que significa me jumban los oídos desde que estaba en el avión. Akhirnya, que significa por fin. Sampai jumpa, que significa hasta luego. Di Karimun Jawa, que significa en Karimun Jawa. Lo siento, tidak bisa, que significa no poder. Mendengar, que significa escuchar. Dengan baik, bueno.
o buena.
En la conversación se escucha la afirmación: telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat. Telinga saya berdengung sejak di dalam pesawat. Que significa me jumban los ojos, me jumban los oídos desde que estaba en el avión. En este enunciado existe la expresión telinga saya berdengung. Telinga saya berdengung. Que significa me jumban los oídos. La palabra berdengung. Berdengung. Que significa jumbido. Explica la condición del oído o de los oídos que es como escuchar un zumbido. En el contexto de la conversación, Chris le informó a Ayu sobre el estado de sus oídos, los cuales no podía oír bien porque zumbaban. Otros ejemplos. Vamos, escucha otro ejemplo de expresión para informar sobre un problema con un miembro del cuerpo. Berdebar. Berdebar. Que significa golpeteo. Jantung saya berdebar karena kaget. Jantung saya berdebar karena kaget. Que significa mi corazón está latiendo porque estaba sorprendido. Menggigil. Menggigil. Que significa temblando. Badan saya menggigil karena udara dingin. Badan saya menggigil karena udara dingin. Que significa mi cuerpo tiembla porque el aire está frío. En la provincia de Java Central se encuentra el Parque Nacional Karimun Jawa. La reserva natural incluye islas y aguas. En 2020, la UNESCO designó a Karimun Jawa como Reserva Mundial de la Biosfera. Karimun Jawa tiene un ecosistema único en forma de una combinación de islas, tierras bajas, montañas y aguas. Hay bosques de manglares, playas de arena blanca y hábitats submarinos que vale la pena visitar. Este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Telinga Saya Berdengung, que significa Me Jumban los Oídos. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Gracias por su atención.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu. Selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu, dan buatku terus memburu dirimu. Menikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Bunga Abadi, cantada por Ayu Sakti con la banda musical New Normal Kroncong. Esta canción, compuesta y popularizada por Ryu Klepi, se lanzó el 1 de marzo de 2024. Esta canción cuenta la historia de conocer a alguien especial. Esta canción es también una forma de agradecimiento de Ryu Klepi por el milagro del amor y gratitud por la presencia de sus seres queridos. A través de la canción Bunga Abadi, Ryu Klepi quiere recordar a los oyentes el verdadero significado del amor y la importancia de mantener siempre la relación actual. Muy bien, oyentes, este es Ayu Sakti del grupo New Normal Kroncong con la canción Bunga Abadi.
Ku petik untuknya dalam ku petik untuknya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.